siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición. Fiesta de Tabernáculos 2009, día 4. El reino de Dios en los evangelios, tercera parte. Vamos donde nos quedamos en Mateo, pero esta vez avancemos un poquito más a Mateo 7, porque esto nos dice algunas cosas muy importantes que necesitamos entender. Cuando leemos los comentarios de Jesús, debemos enseñar a todas las naciones todas las cosas que Él ordenó. Y las tenemos todas justo aquí, en los evangelios. Entonces, los evangelios son fundamentales, porque nos trae desde el Antiguo Testamento a los evangelios. Y los evangelios, entonces, como ya lo cubrimos, son la parte central de la Biblia en su orden original. Hay siete divisiones, con los evangelios siendo la cuarta. Esto significa que hay tres divisiones antes y tres divisiones después de los evangelios y hechos. Y las palabras de Jesucristo son para ser enseñadas. Eso es lo que los apóstoles hicieron y Dios los inspiró para expandirlo más allá. Aquí tenemos una situación enteramente diferente comparada a la del Antiguo Testamento, con el templo y todo el mundo teniendo que venir a Jerusalén. Ahora somos capaces de tener acceso a Dios el Padre y a Jesucristo en el cielo arriba. Así en nuestras vidas, creciendo y venciendo, y las cosas que necesitamos y las cosas que Dios quiere que tengamos. Él quiere que le oremos y quiere que lo busquemos. Y quiere que también busquemos lo que es correcto. Entonces aquí, en Mateo 7:7, Cristo dice, leámoslo, vayamos pues a Mateo 7, en el verso 7. Mateo 7, verso 7. Cristo dice, pidan y les será dado. Busquen y encontrarán, golpeen y les será abierto, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que golpee le será abierto. Y hoy hay gran hambre y sed por la palabra de Dios, porque la mayor pregunta hecha en el buscador Google es, ¿Dios, estás allí? Y ¿sabes que yo existo? 2 millones de aciertos al día. Bien, vamos a hacer algo acerca de eso. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Usted quiere saber acerca de Dios. Usted lo busca, pero usted lo busca a su manera. Y usted lo busca con arrepentimiento, y usted lo busca a través de la palabra de Dios, la cual es la verdad de Dios. Así, Él va mostrándonos cuánto cuidado tiene Dios por nosotros y cuánto nos ama al continuar con esta pequeña parábola. Sigamos leyendo. ¿Qué hombre hay de ustedes, quien si su hijo pidiera pan, ¿le dará una piedra? Por supuesto que no. Usted le dará comida, le dará algo para comer. Sigamos. ¿Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Por supuesto que no. Note lo que él dice acerca de la naturaleza humana, y porque el más grande problema y dificultad en entender la Biblia y en entender el verdadero cristianismo y en entender acerca de vencer y cambiar y crecer es la percepción del yo. Y la percepción del yo es, somos buenas personas, podemos tener un poco de pecado aquí y allá, pero soy honesto. Bien, puedo mentir un poco aquí y allá. La gente no entiende que la Biblia muestra que la mente humana es engañosa sobre todas las cosas y esta es un enemigo de Dios. Enemistad hacia Dios, no sujeta a la ley de Dios y tampoco, por cierto, puede. Es por esto que Jesús dice aquí en el verso 11. Sigamos leyendo, verso 11. Por tanto, si ustedes, siendo malos, ¿a quiénes estaba él hablando? A sus discípulos. Y para ese tiempo había otra gente, quien supo dónde estaban ellos y vinieron y estaban escuchando. Así que él llamó a sus discípulos malos. Piensen eso por tan solo un minuto. Sigamos leyéndolo. Ustedes, siendo malos, saben cómo dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre, quien está en el cielo, dará buenas cosas a aquellos quienes le pidan? Sí, Dios las dará. Él las dará por nuestro bien, por nuestro beneficio. No va a hacer como Satanás hace, apilar todo de una sobre usted y usted llega a ser consentido y egoísta y narcisista y no tiene cuidado de nadie más. Esa es la forma en que es el mundo. Note el resumen de esto aquí. Sigamos leyéndolo en el verso 12. Por tanto, todo lo que ustedes quisieran que los hombres les hicieran a ustedes, así también háganlo a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así usted ve, todo va de regreso a la ley. Ahora, Jesús está diciendo que está enraizado en la ley y los profetas. Y ahora esto va más allá. Ahora va más allá de lo que está en su mente y de lo que está en su corazón. Y si usted va a entrar en el reino de Dios, no va a ser tan solo un asunto fácil en el que usted se baje la cremallera de su corazón y diga, Señor, entra en mi corazón. No, porque el verso 13 nos dice esto. Leámoslo. Entren a través de la puerta angosta. No mucho factor de movimiento, no mucho espacio para menearse, ¿correcto? Sigamos. Porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos quienes entran a través de esta. Y ese es el camino del mundo. Debemos salir de este mundo espiritualmente. Estas son todas las enseñanzas que Jesús está dando aquí. Ahora Él lo hace abundantemente claro al describirlo, incluso un poco más. Sigámoslo leyendo. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida. No solo vida física, vida eterna, porque usted tiene que responder el llamado de Dios, se tiene que arrepentir y ser bautizado y recibir el Espíritu Santo de Dios. Continuemos. Y pocos son aquellos quienes la encuentran. Ahora, veremos esto en tan solo un minuto, a través de la parábola del sembrador. Pocos la encontrarán, porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, y pocos son aquellos quienes la encuentran. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante que sigue justo con eso. ¿Por qué él da la advertencia en el verso 15? Leámoslo. Pero tengan cuidado de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque los falsos profetas van a venir y tratar de mostrarle un camino fácil a la vida eterna, el cual no es de Dios. Satanás está siempre ahí, preparado para decir, usted puede averiguar esto mejor que Dios. Eso va claramente atrás, Adán y Eva, ¿o no? Sigamos leyendo. Quienes vienen a ustedes en ropa de oveja. Parecen cosa real. Continuemos, porque por dentro ellos son lobos rapaces. Ahora, puede que ellos no aparezcan de esa forma a ustedes, porque van a ofrecer un camino fácil, un camino amplio. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en Jesús y todo estará bien. Todo lo que necesita hacer es repetir esta oración y dejar a Jesús en su corazón. Nada acerca de arrepentimiento, nada acerca de bautismo. Pongámoslo de esta forma: muy poco acerca de arrepentimiento, nada de bautismo. Y entonces usted es salvo. Y una vez usted es salvo, todo está bien. ¿Dónde está entonces lo difícil? No, los falsos profetas vienen y ellos son más mentiras que vienen desde el púlpito, como he dicho muchas veces, más que en ningún otro lugar. Sigamos leyendo. Los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto. Entonces, si usted tiene un evangelio corrupto, ¿cómo puede éste reproducir el fruto de Dios? Si usted nunca recibe el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo puede entonces producir los frutos del Espíritu? Usted no puede hacerlo. Entonces, esto es lo que él nos está diciendo aquí. Sigamos leyendo en el verso 19. Todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego. Por tanto, seguramente los conocerán por sus frutos. Esto significa, cuando estamos tratando de juzgar algo, lo juzgamos por los frutos. ¿Qué es dicho? ¿Qué es hecho? ¿Cuál es el resultado? ¿Se ajusta con las enseñanzas de Jesús? ¿Se ajusta con las enseñanzas de la Biblia? Si no, aléjese. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos a través de tu nombre? ¿Y no echamos demonios a través de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder a través de tu nombre? Dios, tú tienes que reconocerme. Hice esto por ti, Jesús. Y Jesús les va a decir: nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Porque esto va justo atrás a donde comenzamos. No piense que he venido para abolir la ley. Cualquiera que piense que es una persona sin ley. Ahora, note cuán importantes son todas las enseñanzas de Jesús, especialmente para la vida eterna. Hay un camino correcto, hay una forma correcta, la cual es el camino recto y estrecho, y pocos hay quienes lo encuentran. Hay un camino amplio, hay una forma fácil. Mire, todos los problemas de deuda que tenemos hoy, hablo del camino fácil. Cuando el dinero estuvo rodando y el crédito estaba allí y la gente tenía dinero justo saliendo de sus oídos, sus casas estuvieron creciendo en valor y ellos estaban prestando más y más y más y tenían 3, 4, 5, 6. He escuchado de gente teniendo tantas como 20 tarjetas de crédito. Y usted sale y compra esto y compra aquello y compra lo otro y presta contra su casa y vive a lo grande. Es la forma fácil de vivir. ¿Dónde están ellos ahora? Lo leeremos. Vinieron lluvias económicas y la inundación vino y el viento sopló y ellos perdieron sus casas y perdieron sus botes, y perdieron sus carros, y perdieron sus tarjetas de crédito. ¿Lo ve? La amplia forma fácil lleva a la destrucción. Aquí está lo que Jesús dijo. Esto aplica espiritualmente y es un principio para cualquier cosa que usted haga. Leamos el verso 26. Y todo el que oiga esas palabras mías y no las practique, es por eso que es importante que usted sepa lo que Jesús ha enseñado. Es por eso que después de la fiesta me gustaría que usted estudie los cuatro evangelios y entienda las palabras de Cristo. Pregúntese a sí mismo esto: ¿practico las palabras de Cristo? Y recuerde, él también le dijo a aquellos falsos profetas: únicamente aquellos quienes van a practicar la voluntad del Padre en el cielo y todas las cosas que Jesús enseñó es la voluntad del Padre, porque él no dijo nada que no fuera de Dios. Así que practicándolas significa que las vivimos como una forma de vida. Sigamos leyendo. Él dice: si las hacen, los compararé a un hombre sabio, quien construyó su casa sobre la roca, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Esto es lo que realmente necesitamos para saber y entender. Y creo que tenemos algo que llevar con las doctrinas en el Nuevo Testamento, las enseñanzas del apóstol Pablo, las controversias entre ley y gracia y todo ese tipo de cosas. Nos olvidamos las palabras de Cristo. Y olvidamos que las palabras de Cristo son aquellos que nos traen el entendimiento de cómo llegamos al reino de Dios. Note, él está hablando de un principio amplio aquí. Sigamos leyendo. Y todo el que oiga esas palabras mías y no las practique, será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, y esta cayó y fue grande su caída. Ahora sucedió que cuando Jesús había terminado esas palabras, las multitudes estaban asombradas de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno quien tenía autoridad y no como los escribas. Así usted ve, eso es muy importante que lo entendamos. Las palabras de Cristo ponen el fundamento de cómo entrar al reino de Dios. Y no va a ser como el mundo piensa, o como mucha gente que es religiosa piensa. Ahora, veamos otro aspecto de lo que Jesús enseñó. Vamos ahora a Mateo 11, 25. Vamos a leer en el verso 25. Mateo 11, 25 nos dice: en ese momento Jesús respondió y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes, y las has revelado a bebés. Los sabios e inteligentes no están deseosos de someterse a las palabras de Cristo, y no se dan cuenta que ellas son más grandes que todos sus propios pensamientos, y más grandes que todas sus filosofías, y más grandes que sus teorías y sus hipocresías y lo que sea con lo que ellos salen, porque son muy sabios. Y Jesús dijo, sigamos leyéndolo: sí, Padre, porque fue bien placentero en tu vista hacer esto. Ahora, aquí hay una declaración tremenda. Leámoslo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es por eso que dice en Hebreos 11 que Él sostiene el universo por la voluntad de su poder. Todas las cosas le fueron entregadas a Él por el Padre. Continuemos. Y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Eso es verdad. Nadie conoce verdaderamente a Jesús como el Padre lo conoce. Sigamos. Ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo y aquel. Ahora entendamos algo aquí. Leámoslo. Y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Así, el milagro de todo esto es esto. Entendemos lo que entendemos porque Dios lo ha hecho posible. Tenemos acceso al Padre porque Cristo nos ha traído el entendimiento de esto. Y Dios mismo y Cristo nos han dirigido al arrepentimiento. Y ahora ellos han construido una relación con nosotros. Y esta relación estará yendo a través del camino recto y estrecho hacia la vida eterna. Es por esto que él dice aquí en el verso 28. Leámoslo. Vengan a mí todos ustedes quienes trabajan y están demasiado cargados, y yo les daré descanso. Porque usted ha llegado a estar mentalmente sano, emocionalmente estable y físicamente bien. Él le da descanso de las atracciones y los trabajos de la carne. Él le da descanso de las consecuencias del pecado. Él le da tranquilidad mental de saber sus caminos. Que Dios lo ama, Dios lo ha llamado, Dios es para usted, Dios lo quiere. Es por eso que Él dice, leámoslo, yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Es por eso que vamos a través de los evangelios durante la fiesta de tabernáculos, porque esto va a ayudar a mostrarnos y guiarnos en el camino que necesitamos conocer y aprender de Cristo. Continuemos. Porque soy manso y humilde en el corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Porque está libre de pecado, ¿no es eso algo tremendo? Sí, ciertamente. Ahora, entendamos otra cosa que viene justo con esto. Vamos a Mateo 13. No como el mundo. Recuerde, como Jesús dijo, el mundo no puede recibir estas cosas, pero nosotros sí. Así que aquí está la parábola del sembrador. Y esto es lo que pasa. En todos lados hay una Biblia. La palabra ha sido sembrada. En todos lados la gente quiere saber acerca de Cristo. Alguna semilla ha sido sembrada. Cuando la verdad sale, cuando el evangelio sale, cuando el entendimiento de estas cosas sale, esta afecta a diferentes personas en diferentes formas. Así tenemos la parábola del sembrador. Vamos a la explicación de esta, que es aquí en Mateo 13, 19. Vamos pues a Mateo 13, 19. El sembrador es Cristo. La semilla es la palabra de Dios. Leamos. Cuando cualquiera oye la palabra del reino, y hoy podemos decir que Cristo va a regresar desde el cielo, sacudir los cielos, sacudir la tierra, sacudir el suelo, el mar y todo lo que hay, y todo el mundo va a saber que Él está regresando. Usted es un terrorista. Usted está en contra del gobierno. De hecho, ¿sabía que nosotros estamos en la lista de terroristas porque creemos en la Biblia, porque creemos en el regreso de Cristo, porque creemos que todos los gobiernos de este mundo están podridos en Satanás el diablo? Pero hay una cosa que no defendemos, la cual es, no defendemos la violencia o tomar las armas para traer el reino de Dios, porque Cristo lo hará por él mismo. Entonces, cuando estemos resucitados, le ayudaremos. Sigamos leyendo. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene. Así que Satanás está justo ahí, justo en el lugar, preparado, justo como estuvo en la última Pascua de Jesús. Judas estaba allí y Satanás estaba allí. Recuerde, tan pronto como Jesús le dio el bocado de pan, Satanás entró en Judas y él fue y traicionó a Jesús. De la misma manera, si alguien realmente oye la palabra de Dios, una prueba va a venir de Satanás el diablo. Sigamos leyendo. El maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado por el camino. Tan solo un interés fugaz. Luego, cuando él averigua algunas de las cosas que son realmente requeridas, oh hermano, yo no puedo manejar eso. Sigamos leyendo. Ahora, el que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo, pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece, porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. En Dios, ¿no hemos visto todas estas cosas tener lugar? Sí. Continuemos. Y el que fue sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra, y ésta llega a ser infructuosa. Esa iglesia quiere el 10% de mi dinero y más. Bueno, ese es el diezmo de Dios. Oh, ya no puedo trabajar el sábado. ¿Cómo voy a hacer dinero? Hombre, ¿qué van a pensar mis amigos de mí? ¿Cómo voy a hacer dinero con esto? He tenido que vender mis acciones en los casinos. He tenido que vender mis acciones en las clínicas de aborto. No, asfixian la palabra y esta llega a ser infructuosa. Sigamos en el verso 23. Es para nosotros. Pero el que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da luz fruto y produce. ¿Por qué? Porque practica la palabra de Dios, practica la voluntad de Dios de el Padre arriba en el cielo, practica los mandamientos y leyes y todo lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Correcto? Sí. Sigamos. Uno 100, otro 60 y otro 30. Lo cual es muy interesante porque todos los granos tienen incluso número de filas de semillas. Así que esto es algo. Regresemos aquí al verso 10 y leamos la bendición que es dada a aquellos quienes lo desean. Esos son aquellos quienes aman a Dios, se arrepienten, han recibido el Espíritu Santo de Dios y están deseosos de querer las enseñanzas de Cristo. Y notemos que esas son las enseñanzas del reino de Dios, el cual el mundo no puede recibir. Leamos entonces en el verso 10. Dice, y sus discípulos vinieron a él y preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos. Ahora piense, ¿qué responsabilidad es esa? Dios se la ha dado a usted. Pare y piense por un minuto. ¿Cuánto sabe usted acerca del reino de Dios? ¿Cuánto sabe acerca del plan de Dios? Bueno, si usted ora y estudia y crece en gracia y conocimiento, usted sabe mucho. Es por eso que he escrito los libros que he escrito y publicado la Biblia que he publicado, porque esta Biblia, la Santa Biblia en su orden original, es una Biblia diseñada específicamente para la gente que ha estado atada en el cristianismo mundano y quiere saber cuál es el camino de salida. Es por eso que tenemos los comentarios que tenemos. Es por eso que tenemos los apéndices que tenemos en ella, y es por eso que están allí, y es por eso que usted también necesita leerlos. Es por eso que son parte de la Biblia. Esas cosas son necesarias para ayudarle a entender la Biblia, para saber lo que es la Biblia, cuándo fue escrita, quién la escribió, cuándo fue canonizada, cómo es que está puesta toda junta. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser que esta es la única Biblia nunca antes publicada de todas las billones y billones de Biblias en el mundo y que es la única en el orden original y que puede ser correctamente llamada la Biblia original restaurada? ¿Cuáles son las enseñanzas que Jesús enseñó? ¿Cuáles son las enseñanzas de la Iglesia del Nuevo Testamento? Todo eso está allí. Además, hemos adicionado el desafío de Roma a los protestantes. ¿Por qué nació usted? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué acerca de la Trinidad? ¿Qué acerca de carnes limpias o impuras? Todo justo allí en la Biblia. Esta Biblia está diseñada para ser un paquete, aunque tiene que aplicarse usted mismo a ella, para mostrarle cómo salir de los lazos del cristianismo pagano en el mundo. Ahora, emparejado con esta, está el libro Días Festivos Ocultos o Días Santos de Dios. ¿Cuáles? Estos dos libros, la Biblia y este libro. Ahora, los otros libros también le añaden a ello: la armonía de los evangelios, el plan de Dios para la humanidad, las epístolas generales, Señor, ¿qué debería hacer? Todos esos libros le añaden a esto para mostrar cómo puede la gente regresar a Dios. Eso es toda la base de esto, ¿lo ve? Así que esto ha sido dado a nosotros para entender. Sigamos leyendo en el verso 11. Los misterios del reino del cielo, pero a ellos esto no ha sido dado. El mundo no sabrá. Nosotros debemos llegar a estar más y más iluminados y debemos llegar a ser más y más entendidos. Y debemos entender más y más de la palabra de Dios, mientras el mundo habita en oscuridad y está en las manos y poder de Satanás, el diablo. Así va a haber un constante más grande y más grande entre aquellos quienes son verdaderamente cristianos y aquellos que no lo son. Note qué más dijo Jesús. Es por eso que es importante que en los últimos tiempos trabajemos, estudiemos, oremos y lo apliquemos a nosotros mismos. Porque mucho ha sido dado a nosotros. Y Jesús dijo, y quien mucho ha sido dado, mucho será requerido. Sigamos en el verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado. Y tendrá una abundancia. Y eso es lo que queremos, hermanos. Pero con esa abundancia no lleguemos a ser ricos e incrementados con bienes. No lleguemos a ser laodiceanos de corazón y mente y de actitud. sino siempre estemos urgidos acerca del camino de Dios, la palabra de Dios y lo que Él nos ha dado, tendremos una abundancia. Sigamos. Pero quien no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, le será quitado. Y déjenme tan solo ser franco, hermanos. Hemos visto qué pasa con muchos de los hermanos. Usted mira hacia atrás en el tiempo que hemos estado en la iglesia y piensa acerca de a dónde se fue este, y a dónde se fue aquel, y a dónde se fueron ellos, y qué les pasó a ellos. Una vez usted comienza dejándolo, eso que usted tiene le será quitado. Sigamos en el verso 13. Por esta razón, Jesús dijo, les habló a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen, no prestan atención, ni entienden, porque no quieren. Sigamos. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado. Autocomplacencia en sus propios caminos y presumidos en su propio entendimiento. Y sus oídos son sordos para oír. Oh, esa es una predicación dura. ¿No fue usted un poco duro con esa persona? Sigamos. Y sus ojos, ellos han cerrado. ¿No es eso algo? ¿A cuántas partes de la Biblia han los cristianos de este mundo cerrado sus ojos? Es por eso que ellos no lo pueden entender. Los judíos han cerrado sus ojos a Cristo. Los protestantes han cerrado sus ojos al Antiguo Testamento. Los católicos han reemplazado todo con sus propias tradiciones mezcladas con una poca aspersión de la Biblia para que ellos suenen cristianos. Y toman todas las otras religiones del mundo y ven en dónde se ajustan dentro del espectro de esto. Ahora, está aquí una declaración tremenda, porque Dios no está llamando al mundo. Él nos ha llamado, y es por eso que estamos guardando la fiesta de tabernáculos, lo cual significa que tenemos una responsabilidad más grande sobre nosotros, porque sabemos las cosas concernientes a los misterios del reino del cielo. Sabemos las cosas concernientes a los misterios de la vida eterna, y sabemos los secretos de una relación entre Dios el Padre y Jesucristo y nosotros. Y sabemos que el mundo ha estado engañado por Satanás el diablo. Piense en todas las cosas que usted sabe y entiende. Sea agradecido por ellas. Use el conocimiento y verdad que usted entiende y el Espíritu de Dios que Él le ha dado. Sigamos leyendo en el verso 15. No sea que ellos vean con sus ojos, Dios no va a llamarlos en este tiempo, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y yo los sane. Ahora piense acerca de eso. Jesús está diciendo directamente, justo como lo hizo en Mateo 7, la mayoría de la gente no oirá, pero sabemos, ¿o no? Sí, ciertamente. Sigamos leyendo en el verso 16. Pero benditos son sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. El verso siguiente llega a ser muy importante para nosotros darnos cuenta, y debe ser uno de aquellas cosas que nos da un sentido de admiración y maravilla y temor de que Dios nos ha bendecido con esto, incluso más allá de lo que los apóstoles les fue dado. ¿Sabe usted que entendemos más acerca del regreso de Cristo que Pablo y Pedro? Juan dio el libro de Apocalipsis. Él lo escribió. Dios se lo dio a él. Pero nosotros lo entendemos y Juan no lo entendió, aunque él lo escribió. Entonces, piense acerca de todo lo que se nos ha sido dado. Y es por eso que a Satanás le gusta venir y llevárselo, arrancarlo de nuestros corazones, arrancarlo de nuestras mentes, envolvernos a todos nosotros en cosas del mundo. Note lo que Jesús dijo. Sigamos leyendo. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos sabemos más que todos los profetas de la antigüedad, pero no se eleve. Eso no es por causa de nosotros o por causa suya. Eso es por causa de Cristo. Es por eso que Él dio la promesa de que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Y otros lugares dice que es porque Dios nos dará el entendimiento. Es por eso que necesitamos retenerlo. Continuemos. Han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Y luego él fue a explicar la parábola. Así que piense acerca de lo que le ha sido dado. Piense acerca de lo que Dios nos ha dado y qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y el guardar la fiesta de tabernáculos y todas las fiestas de Dios, cuán importantes son estas cosas. Necesitamos darnos cuenta de esto, así que comprendamos lo que Jesús dijo. Tomemos esto como un reto y estudiemos a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, desde ahora y hasta la Pascua. Y vea cuántas cosas puede estudiar y aprender concernientes al reino de Dios y cómo debe vivir. Continuemos ahora en el libro de Lucas y veamos algunas cosas más concernientes a entrar en el reino de Dios. Y Jesús también identifica a algunos quienes estarán en el reino de Dios. Recuerde, los evangelios son la transición de todas las profecías en el Antiguo Testamento, el cual nos trae a cómo serán cumplidas ellas. Él no nos dice cómo todas ellas van a ser cumplidas, sino cómo algunas de ellas lo van a hacer. Y esta es la transición entre los dos. Así entonces, él inspiró a sus apóstoles para escribir aún más. Vamos pues a Lucas capítulo 13 y vamos a leer en el verso 23. Lucas 13, verso 23 dice, y uno le dijo, Señor, ¿son pocos aquellos quienes están siendo salvos? Note la forma en que Jesús respondió preguntas. Algunas veces no la respondía directamente, sino que le decía el proceso de cómo llegar allí. Él no iba a decir, usted no entra, pero sí. Sigamos leyendo. Entonces, él les dijo, esfuércense con todo su ser para entrar a través de la puerta estrecha. Porque muchos, yo les digo, buscarán entrar, pero no serán capaces. ¿Por qué? Porque no tienen las vestiduras, no se han arrepentido, no han construido sus vidas sobre la palabra de Cristo, todo eso junto. Sigamos leyendo. Una vez el maestro de la casa haya resucitado y haya cerrado la puerta. Entonces hay un tiempo cuando la salvación no estará disponible. Continuemos. Y ustedes comiencen a pararse afuera de la puerta y golpeen diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entonces él responderá y les dirá: No los conozco, o de dónde son ustedes. Y comenzarán a decir: Nosotros comimos y bebimos en tu presencia, y tú has enseñado en nuestras calles. Y él dirá: Les digo, no los conozco, o de dónde son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, obradores de injusticia. Eso muestra que cometer el pecado imperdonable va a llegar a muchos problemas, ¿correcto? Miremos el verso 28. Habrá lloro y crujir de dientes cuando vean a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes mismos son echados afuera. Ahora podemos poner esto en terminología de hoy. Bueno, ¿no asistí a la fiesta de tabernáculos? ¿No guardé la Pascua? ¿No escuché a tus ministros? Y él dirá: Pero ustedes realmente nunca creyeron. Es por eso que es importante. ¿Realmente, verdaderamente creemos? Porque van a haber muchos que van a estar en el reino de Dios. Sigamos. Entonces ellos vendrán desde el este y el oeste y desde el norte y el sur y se sentarán en el reino de Dios. Eso es en la resurrección. Y he aquí, allá están los últimos quienes serán primeros y los primeros quienes serán últimos. Esa es una parábola tremenda acerca del reino de Dios, ¿o no? Esta nos da una cantidad tremenda para pensar. Las responsabilidades que tenemos porque se nos ha dado el conocimiento, el llamado que se nos ha dado para que podamos entender estas cosas y cómo tiene que ser a la manera de Dios, ninguna otra forma sino a la manera de Dios, porque va a ser el reino de Dios, no nuestro reino. Vaya ahora a la siguiente pista.